En Pensando las Noticias, el análisis de la política internacional con Horacio Calderón.
Exactamente 8:47 en esta mañana informativa de Jaí, en un día especial. Habitualmente lo hacemos lunes, pero excepcionalmente miércoles. Hola Horacio, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Yaúl, ¿cómo está usted?
La posibilidad de compartir, obviamente, esta columna especial de cada semana. Claro, con un tema internacional que se impone prácticamente en el día, después a horas de confirmarse el triunfo del que se da en llamar ya el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Si le parece, tal vez abordar, aunque sea en síntesis, esto en el final hoy de su columna, Horacio.
¿Cómo no?
Pero columna que nos lleva a un tema que nos preocupaba y nos ocupaba la semana pasada también, con este caso del cónsul argentino en Paraguay, visas otorgadas, iraníes, extranjeros sospechosos. ¿Y qué tiene para contarnos?
Bueno, lo principal, usted recordará que el 29 de octubre pasado, creo que fue unos días después de la columna de los lunes.
Así es.
Este fue el jueves, exactamente, ¿no? Habíamos analizado en un reportaje especial y urgente la noticia publicada por el sitio paraguayo ABC Digital, que nos informaba sobre la destitución del cónsul argentino en Ciudad del Este, ¿no? De dicho país limítrofe, de nombre Alberto Carmona, acusado, según la publicación, de facilitar documentación a supuestos iraníes de la zona de las tres fronteras. Esto último, supuestos iraníes de la zona de las tres fronteras, citando entre comillas la frase del artículo. Uh-huh. Mediante otra búsqueda, apareció una nota publicada días antes en nuestro país, que yo sinceramente no había encontrado, no había leído, concentrado en las elecciones de los Estados Unidos, publicada por el diario Perfil, en sus versiones impresa y digital, que puede considerarse como más precisa que la del citado medio paraguayo, aunque la investigación oficial se encuentra todavía en curso y tratada por el momento en la Argentina como un secreto de Estado.
Perdón, ¿secreto de Estado cuando este hombre ya fue destituido?
Sí, yo digo la investigación, ¿no?
Ajá.
No la destitución, pero fíjese que yo hasta el momento no he podido por lo menos leer o informarme sobre una resolución pública por parte de la Cancillería que informe de la destitución de este cónsul y de que se le ha iniciado un sumario o una denuncia penal, que yo creo que sería lo más conveniente en estos casos, ¿no?
Uh-huh.
Y todo lo que uno ha tratado de averiguar siempre ha encontrado como límite un secreto de Estado. No es que uno haya visto algo con un sello o que le hayan comentado algo que no se pueda decir, sino que simplemente hay una especie de muralla de silencio sobre el tema. Ahora, en el caso de la publicación de nuestro país, se afirma que el citado Carmona se encuentra investigado por el delito de comercialización de pasaportes y visas, nada menos que en uno de los centros más sensibles de la región limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, base de numerosos grupos criminales, ligados además con sujetos que tienen lazos de pertenencia a organizaciones terroristas de las más variadas procedencias, como sucedió, por ejemplo, con el caso famoso de Farouk Omairi.
Uh-huh.
Te recordarás durante los últimos meses que se fue una primicia mundial que me tuve el lujo de dar gracias a las fuentes que tuve en su momento.
Uh-huh.
¿No? Este ex funcionario consular argentino había asumido sus funciones, por lo que podía averiguar, unos 20 meses atrás, pero según algunas otras informaciones que yo he podido obtener por fuentes que no pertenecen a la investigación, habría desarrollado también actividades vinculadas al Mercosur, como también tomado contacto con prestigiosos círculos académicos de nuestro medio, pero sobre todo círculos académicos que se especializan también en cuestiones sensibles como ser la triple frontera, ¿no? Entre ellos, uh-huh, una fuente que es muy amiga mía con pedido de reserva, lo recordaba perfectamente, como también el interés de él por interiorizarse de cómo funcionaba de alguna manera la red de consulados en Paraguay, en fin, y algún otro tipo de preguntas o comentarios que en ese momento no llamaron a sospecha, pero bueno, ahora evidentemente ante esta noticia, sí.
De hecho, Horacio, y cuando usted menciona esto, la pregunta que me surge es, Carmona es uno, pero digo, si hay uno, pueden llegar a haber otros en la misma situación.
Exactamente, no solamente uno, porque evidentemente cuando hay algo de esta naturaleza en sede diplomática o consular, hay otros que observan, otros que leen, otros que pueden sospechar, ¿no es cierto? De manera tal que yo creo que comparto totalmente la su preocupación, Yaúl. Y además, a la gravedad del hecho mencionado, se suma que la detección de las irregularidades mencionadas estuvo a cargo de la Agencia Brasileña de Inteligencia, la ABIN, que está trabajando muy bien dentro y fuera de su país, ¿no? Y que no fueron un resultado, estos logros, de una investigación de la inteligencia argentina, de la Secretaría de Inteligencia, ni del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, que parece no prestar atención a quienes te dan servicios en destinos considerados como de alta sensibilidad, ¿no? Y nada menos que a cargo del otorgamiento de visas de ingreso a extranjeros procedentes de países igualmente complejos por, bueno, todos los conflictos que alberga, organizaciones terroristas, etcétera, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Líbano y otros países de la región. Y de hecho, el principal sospechoso de haber ingresado al país, cuyo nombre real o alias no tampoco se ha dado a conocer oficialmente, sería en realidad, y lo de sería lo pongo en modo potencial porque ya está la certeza, un ciudadano de origen iraquí, aparentemente vinculado a actividades comerciales sospechosas, sino directamente criminales.
No, lo más grave tal vez de todo esto, Horacio, o no lo más grave, pero uno de los puntos claves en esto es, bueno, qué fácil la tienen aquellos que vienen con algunas intenciones que pueden terminar muy mal para nuestro país, ¿no?
Por supuesto, porque acá la corrupción, se sabe, tanto en la cuestión del narcotráfico como en todo este tipo de cuestiones, es realmente importante. Tal vez en las semanas venideras yo voy a abordar un caso similar que ha ocurrido en el consulado de los Estados Unidos en México, ¿no?
O sea que las fronteras siguen siendo tan permeables como lo eran, o un poco más.
Y un poco más, exactamente. Esto ha ocurrido, por ejemplo, yo voy a preparar un artículo justamente por eso, porque es muy importante, en la misma México, porque ¿qué sucede? El tema de las visas siempre encierra enormes cantidades de dinero, según el caso, ¿no? Pero uno, digamos, circunscribiéndose a lo que está, al caso que estamos tratando, que aflige porque se trata de la Argentina, podría agregar que entre los potenciales beneficiados con la actividad de este Instituto Cónsul se encontraría un joven libanés también interesado en obtener la ciudadanía argentina, quien habría presentado documentación falsa facilitada por una gestora, entre comillas, muy conocida en la región, casada con un residente de Foz de Iguazú nacido en el Líbano. Ahora, el gravísimo descubrimiento de la inteligencia del Brasil sobre las actividades de un consulado argentino constituye un claro llamado de atención a lo que algunos analistas, entre ellos quienes están hablando en este momento, vienen denunciando sin solución de continuidad sobre las causas más profundas que hacen a la vulnerabilidad de un país que ya ha sufrido dos terribles atentados en la ciudad de Buenos Aires. Y me permito recordar, Yaúl, que esto lo hemos conversado con usted, viviendo, yo recuerdo en ese momento en Europa, en el año ya 2003. No sé si usted recordará, porque usted entrevista a mucha gente.
Sí, sí.
Pero lógicamente, como los reportajes, sobre todo estando en Europa, no eran tan frecuentes como los de Buenos Aires, obviamente yo recuerdo casi hasta lo que hemos llegado a conversar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Además, el proceso de convergencia permanente que hay entre el crimen organizado y terrorismo, que tienen ya demasiados focos interconectados en América Latina, que cuentan con el respaldo de actores estatales de extrema izquierda, como el caso de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, que a su vez también enlazan con otros actores también estatales de signo religioso extremista, como el Estado iraní, y actores subestatales, como se titula ahora técnicamente, como el caso del Hezbollah, ambos de la rama chiita, principalmente, y sin descartar a movimientos de la otra rama, es decir, de los sunitas, como organizaciones y grupos de tan disímil origen, ideología y religión, procede sin lugar a dudas de agendas que tienen como principales puntos en común el estado de guerra técnico de facto existente con los Estados Unidos y sus principales aliados. Porque si no, uno no puede entender, si no explica esto, cómo puede ser que un país como Venezuela, como Bolivia, como Cuba, sobre todo estos últimos que están en manos directamente de personas con una afiliación marxista-leninista, ATEA, puedan llegar a alianzas estratégicas con actores que de alguna manera están orientados por una agenda religiosa, sea cual sea la rama del Islam, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es una cuestión que siempre hay que estudiarla y explicarla, ¿no?
Como usted habla de aliados y de actores, se me cruza que tal vez con la presencia marcada de Venezuela y su afinidad a Irán, por ejemplo, puede que le haya dado una especie de reenvión, una especie de nuevo impulso a todas estas iniciativas también.
Por supuesto, y no solamente envión desde el punto de vista político, de acuerdos estratégicos, que se están más allá de lo que uno pueda llegar a precisar sobre la cuestión del petróleo, sobre la agenda política común con los Estados Unidos, de qué manera crearle conflictos a los Estados Unidos dentro de América Latina o también a nivel global, el papel que tiene Rusia de alguna manera incipiente pero importante con su presencia en Venezuela, sino que también una fuente libanesa confidencial muy importante ya había precisado que los servicios de inteligencia doméstica y extranjera en Paraguay podrían tener nuevos problemas, esto yo lo he publicado hace un año, para identificar a los criminales y a los militantes islamistas que llegaron en ese momento a la región. ¿Por qué? La misma fuente, esto ha sido también publicado, está en sede judicial en el Paraguay, dijo que Venezuela, por ejemplo, está suministrando documentos personales originales con nombres castellanos a personas del cercano y Medio Oriente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en lugar de un señor que podría llamarse Hussein Assad, el portador de pasaporte podría utilizar el nombre de Juan o José.
Claro.
O cualquier otra selección, y los candidatos, entre comillas, podrían incluso cambiar sus apellidos comprando certificado de nacimiento. Y para hacer una cosa concreta, porque a veces hay que pasar de lo que puede parecer como teórico propio de una novela a lo que es comprobable, le diría que la Fiscalía 5, la quinta Fiscalía Pública de Asunción del Paraguay, tiene dos casos, esto lo he firmado yo dos casos de sociedades comerciales cuyos dueños hablan solamente árabe en inglés, pero no castellano, y eso llamó muchísimo la atención, y ahí comenzó la investigación, que no sé realmente qué curso tiene en este momento, es la quinta Fiscalía Pública de Asunción de Paraguay.
Bueno, salvando las distancias, Horacio, supimos tener algún referente responsable de aduana que no sabía hablar castellano por aquí también.
No, por supuesto, el famoso cuñado o concuñado presidencial, el marido de Amida Yoma, ¿no?
Tal cual.
Además, no hay que olvidarse que en la Argentina...
Pero se siguió llamando Ibrahim al Ibrahim, por lo menos no se cambió el nombre, ¿no?
No, exactamente, se encuentra en Siria en este momento. Pero además de Ibrahim al-Ibrahim, teníamos el caso de Monser Al-Kassar,
claro,
que en este momento está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos por un intento de venta de misiles antiaéreos, entre otros armamentos, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que los emplearan contra la fuerza colombiana, incluso contra las fuerzas estadounidenses en actos terroristas, de insurgencia o de narcotráfico, lo que fuera, ¿no?
Horacio, volviendo a nuestro tema y para concluir, ¿por dónde pasaría entonces su última reflexión?
Bueno, la conclusión principal a que uno puede arribar es que si bien las actividades más peligrosas en la región de la triple frontera están representadas por organizaciones de crimen organizado, en muchos casos estas constituyen un brazo del terrorismo regional y global. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de recaudar fondos y desarrollar acciones utilizando metodologías que permiten ocultar su condición de tales. Todo esto sin perjuicio del agudo proceso de convergencia que he mencionado entre las organizaciones terroristas, seculares y religiosas con aquellas vinculadas al crimen organizado, que es el que le proporciona algunos medios, de alguna forma, los medios para poder hacerse de dinero para sus actividades.
Sí.
Y el caso del cónsul Carmona, para terminar, es sin duda un nuevo llamado de atención al gobierno nacional para que comience a dar la prioridad que corresponde a las continuas denuncias que se vienen efectuando conjuntamente con propuestas casi nunca escuchadas para arbitrar los métodos más apropiados de parada y de respuesta a todas estas amenazas, ¿no?
Alberto Carmona, cónsul argentino entonces allí en Ciudad del Este, punto y seguido, un renglón, breve, síntesis, su primer sentir, su primer pensamiento a propósito del triunfo de Obama.
Bueno, El triunfo de Panamá yo no lo daba totalmente por asegurado por la presencia de algunas encuestas consideradas como tóxicas, que yo lo he explicado, incluso por boca de una doctora norteamericana que dio una conferencia en la Embajada de los Estados Unidos, a título personal, por supuesto, ¿no?, hace un mes y medio antes de la crisis financiera. Finalmente ha resultado electo presidente de los Estados Unidos, el primer presidente mulato, no negro, de la historia de los Estados Unidos. Ya vamos a hablar de esto, yo voy a preparar una columna especial, que deberá enfrentar de manera inmediata la asunción del poder una agenda plagada de problemas de orden interno y también de orden internacional.
Bien, y lo comprometo también para preparar para esta columna, Horacio, de ser posible, ¿quién es Obama? ¿Puede ser?
Cómo no, pero con mucho gusto y lo hablamos si quieres.
Nos reencontramos el lunes, si Dios quiere.
El miércoles, perdón.
Me quedé con el lunes yo. Que tenga un buen día y gracias.
Hasta pronto.
Horacio Calderón, analista internacional, columnista, entre los diversos columnistas que tenemos aquí en High.